1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Azafata Díaz, ¿y qué tal Cuba? Sí, Azafata, hoy nos va a llevar a viajar, pero antes...
Ya sé por qué lo dice.
Pero antes quiero decirte que el trending topic de hoy lo marca el gremio deportivo. Después de ser el número uno en el mundo, ganarse 613 juegos y 30 títulos mundiales, el hombre más odiado y amado del tenis, el australiano Leighton Hewitt, pone fin a su carrera como atleta. Con 34 años de edad y tras una enorme ovación, el astro australiano dijo que es mejor retirarse cuando uno es el mejor del mundo.
Bueno, tiene su razón.
Me encanta.
Tiene su razón. Claro, otros dirían que prefieren, ¿no?, quedarse el resto de su vida hasta que no puedan más, de verdad.
Sí, pero después se terminan vencidos. Y este hombre dice que es mejor retirarse siendo una gloria que termina su carrera como alguien vencido.
Eso de retirarse joven también es bueno porque uno puede cambiar de carrera y entonces es como si viviera dos vidas, ¿no?
Buen punto también. Nos dice Mikey, nuestro auxiliar de sonido, que también ayuda que el señor tiene bastante dinerito. Sí, porque no todo el mundo se retira con 44, con 34 años. Tienen toda la razón. A mí me encantaría, pero no lo tengo. No los 34, sino los millones.
Ay, si tienes 34.
No, tengo un poco más que eso. Flash, ya yo lo pasé hace rato. Nada, pero dice que igual no se va a retirar, que ahora se va a convertir en el capitán del equipo australiano para la Copa Davis.
Ah, ya tú ves. Eso me refería a mantener la misma línea aunque uno cambie de posiciones, ¿no?
Sí. A mí me gustaría, por cierto, ir a Australia con gastos pagados, claro está.
Bueno, pero, yo creo que nuestra invitada de hoy sí nos puede ayudar en cuál es el mejor modo para viajar, unos tips, pero bueno, ya eso sí, con los gastos pagos me parece que estás exagerando un poco.
No sé, hay que ver. Igual no hay que tener tanto dinero como la gente piensa para viajar.
Es verdad,
Eso y de mucho más estaremos hablando estos 1800 segundos.
Así es, y para eso tenemos con nosotros en el estudio a Niurka Seyfried Fernández, autora del blog Una Cubana Trota Mundos. Y de seguro que ya han escuchado hablar de ella. Ella asegura ser la primera cubana que logra darle la vuelta al mundo con un pasaporte cubano. Comenzó en 2010 y ha visitado 4 continentes, 25 países, 300 ciudades y ha caminado más de 75 mil kilómetros. ¡Uf! Tremenda nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Niurka, ¿qué tal?
Gracias por la invitación a los dos.
No, gracias.
Estamos encantados de que estés acá.
Te voy a hacer una pregunta que siempre me ha llamado la atención de las personas que viajan mucho. ¿Comenzaste a viajar después que saliste de Cuba o comenzaste a viajar a conocer, como decía Laje, lo mío primero? ¿Conoces la Navanilla? ¿Conoces la Gran Piedra? ¿Conoces el Salto de la... la Loma de la Farola en allá abajo pegado a Santiago los paisajes cubanos, ¿los conoces primero?
Pues sí, déjame decirte que conozco casi toda la isla, he recorrido casi toda la isla excepto, bueno, la Isla de la Juventud no me ha tocado, pero ya ese viaje ya conozco lo mío.
Eso me gusta.
Sí.
¿Y lo hiciste estando de Cuba, o sea, residiendo en Cuba?
Sí, lo hice residiendo en Cuba. Yo soy originaria de Holguín. Y bueno, viviendo en Oriente, pues tuve la oportunidad de recorrer varias ciudades y varias provincias. Y luego, cuando me trasladé a La Habana, de ahí empecé a hacer varios tours por el país. O sea, ya Cuba la tengo cubierta.
Ya eso me gusta.
¿Siempre tuviste claro que ese era uno de tus propósitos en la vida, viajar?
Creo que sí. Empecé a viajar cuando salí de Cuba. Ya estaba residiendo en México y eso fue así como... Es el momento de conocer mundo. Anteriormente a eso había vivido en Europa. Me tocó el primer recorrido, yo creo, el primer trotar mundos, pero fue pequeñito, fue en Alemania. Que logré recorrer varias ciudades en Alemania. Y ya una vez ya establecida en México, pues ahí sí... en el 2010 se dio la oportunidad de decir, bueno, es el momento y vamos. Y ahí empezó.
¿Y por qué no era más fácil, digamos, hacerse con un pasaporte mexicano, o sea, hacerte ciudadana mexicana, como tantos cubanos que en ese segundo hogar, esa segunda patria que han elegido, pues adquieren la ciudadanía y viajan, ¿no?, con ese pasaporte? ¿Por qué preferir viajar con el pasaporte cubano?
¿Por qué no?
Buena pregunta.
¿Por qué no? Bueno, en el 2010 yo ni pensaba hacerme, no pensaba en ciudadanías realmente, en aspirar a una ciudadanía. Y realmente fue todo un reto. Fue todo un reto decir, pues lo hago y lo hago.
Porque es que uno oye a cada rato problemas, personas quejándose de que con el pasaporte cubano, cuando uno llega, pide una visa, lo primero que piensan es que uno se quiere quedar en ese país. Y es siempre esa muralla que tiene el cubano cuando va a pedir una visa, ¿no? Ese miedo del cónsul o del representante de ese país de que tú te vas a quedar, que tú vas a ser un inmigrante ilegal. ¿Entiendes? Y entonces...
Bueno, Lisandra, es cierto. Da miedo. Da miedo porque no es fácil, es bastante complicado. Pero sí se puede, o sea,
claro,
yo
lo logré. Un poco también de automiedo y autorrepresión,
yo escucho comentarios de gente que por las redes que me dicen, pero ¿cómo lo hiciste con el pasaporte cubano si es que con ese pasaporte solo voy a Cuba? No es cierto. Ciertamente...
Pero sí demoran los trámites, de visado y eso.
Sí,
eso es lo
sí
que
demoran,
lo
pero sí.
¿Sabes por qué entras al país? No.
Sí, sí demoran, pero sí se logra. De hecho, yo en ese primer viaje del 2010 logré recopilar 10 visas en diferentes consulados. Uh-huh. O sea, haciendo los trámites correspondientes, que te piden pues una serie de documentos, que presentar ciertas pruebas, sobre todo porque tienes que justificar, tienes que defender el hecho que vas de turista y que no te quieres quedar. Y esa es la parte también complicada y muchas veces un poquito, hasta podría decir es un poquito humillante, porque como el trámite nunca, o sea, los documentos nunca son suficientes para probar, aún siendo una cubana residente en un país extranjero, en este caso una residente en México. Toda la documentación completa, con todos los requisitos, no era suficiente. Yo siempre terminaba en la oficina del cónsul, en una entrevista, o sea, como caso especial de que, a ver, ¿qué hago? Porque también, por otro lado, es inusual que cubanos quieran viajar. O sea, aparte, o sea, es completamente inusual y me tocó casos donde... Eran como, me daba cuenta de que, bueno, vamos a ver en la lista de qué países y bajo qué condiciones le podemos dar la visa a ella. ¿Qué hacemos con ella? O sea, era la expresión de qué hacemos.
Pues. No, y también los clichés que se han armado en muchos lugares de que los cubanos todos son pobres, los cubanos todos se quieren quedar, los cubanos todos se quieren ir. Y eso afecta mucho también.
Sí, claro. Bueno, los cubanos sí quieren viajar, lo que pasa es que no pueden siempre.
Sí, pero igual le sucede a un haitiano que vive en Haití, que no es rico y va a un consulado de Estados Unidos o de cualquier otro lugar a pedir una visa y le dicen, ¿sabes qué? No, eres posible migrante.
Y, por ejemplo, ¿cuántos días te pasabas esperando por una de estas visas?
Yo trataba de agilizarla. Trataba de usar todo el poder de convencimiento. Esto, porque, digamos, en ese momento...
Que no tienes poco porque eres una mujer hermosa.
Gracias. En ese momento, por ejemplo, visto que en el 2010 se trazó una vuelta al mundo, trazamos un itinerario y entonces era... pues presentarle, teníamos que presentarle a un país que queríamos entrar aquí, entrábamos a este y salíamos. O sea, ellos querían entradas y salidas. Y como era un viaje que iba en un seguimiento de un país al otro, pues muchas veces se le pedía, por favor, o sea, le pedía de favor que me dieran la visa lo antes posible y que además me dieran la flexibilidad del tiempo máximo. Porque me decían, ok, tú quieres ir por 2 semanas. Bueno, tentativamente quiero visitar por 2 semanas. El destino.
Pero yo no sé, claro.
El destino me puede ofrecer más. Entonces, bueno, ok, te la vamos a dar en estas fechas. Por favor, si el tiempo máximo son 3 meses, deme los 3 meses.
Claro, la más natural.
¿Sabes que en el tema de viajar, a mí me fascina viajar. Una de las cosas que he visto y me llama más la atención es que la prensa ha hecho estrago, literalmente, en muchos lugares. Yo recuerdo cuando fui a Sudáfrica y Namibia, que la prensa decía de racismo, racismo, que a los negros le caían a patadas, que le echaban agua, que los perros se le tiraban. Y yo, como soy negro, iba hasta con miedo, decía, me van a echar agua, me van a morder los perros pastores alemanes, me van no sé qué. Y cuando llegué, no había nada de eso. Todo eso era imagen de archivo, no existía literalmente eso. Entonces, ¿dónde has llegado tú que has dicho la prensa me ha engañado?
Hablábamos ahorita de, por ejemplo, de China. El concepto que nosotros, o el preconcepto que tenemos de lo que conocemos, de lo que nos informan o nos desinforman. Y cuando llegas, ves que la realidad es muy distinta. No ves que no son que sí son chinos, o sea, sí tienen ojos alargados, de que sí son trabajadores, pero llegas y ves que son ciudades inmensas, contaminadas, un sistema bastante militarizado, la gente, o sea, bastante oprimido, y te das cuenta que tienes que, es el momento en que tú dices, esto es, por esto vale la pena viajar, para ver el mundo con tus propios ojos.
Claro, para que nadie te lo cuente.
Aparte del crecimiento personal, el crecimiento espiritual, y que se, y todo lo que se viene abajo, los tabúes, los prejuicios, una de las cosas es que lo ves tú. Y también te acerca un poquito más a la humanidad, porque igualmente a veces escuchamos noticias sobre pueblos, culturas y ciudades y nos creamos pues ideas completamente erradas, y llegamos y nos damos cuenta que es totalmente distinto. Y creo que eso es lo más grande o lo más maravilloso que ha sido, que ha tenido todo esto que he hecho en estos años,
¿no? Una pregunta, Niurka, que siempre veo muy frecuente en los foros debajo, por ejemplo, de los artículos que se han escrito sobre tu experiencia o en tu propio blog, es que las personas dicen, ¿de dónde has sacado el dinero? O sea, tienen la idea de que hace falta montones de plata para poder lograr lo que tú has logrado. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando sobre el tema. Okay.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar sus oídos el internet. Pero hoy estamos viajando.
Hoy estamos viajando, así mismo, y lo hacemos de la mano de Niurka Seyfried Fernández, autora del blog Una Cubana Trotamundos. La primera cubana, así asegura ella, que logra darle la vuelta al mundo con un pasaporte cubano. Comenzó en 2010 esta idea maravillosa y ha visitado 4 continentes, 25 países y 300 ciudades, entre ellas China, Israel, Brasil, Argentina, Egipto, Filipinas, la India, Myanmar, Chile, Colombia, Vietnam y Corea del Sur. Estábamos conversando sobre una pregunta muy frecuente en lo mismo en tu blog que en los foros debajo de algún artículo que trate sobre tu experiencia.
¿Hay que tener un marido millonario para viajar?
No, lo que hay es que tener es enfoque y sobre todo saber cuál es la prioridad. Creo que para viajar, o sea, teniendo esas dos cosas claras, no tengo hijos, no tengo que mandar niños a la universidad, y eso pues me ha ayudado para enfocarme. Creo que la otra cosa es, si el plan es viajar, lo que tienes que tener en claro es que no se puede pensar en comprar el carro del año, la ropa de moda o ir cada semana a restaurantes. O sea, para si el enfoque es viajar y la prioridad es viajar, pues eso es lo que
hay que ahorrar.
Hay que ahorrar.
Claro que sí. Hay algún tipo de intercambio.
De avión valen, cuestan dinero.
Sí, para eso se ahorra, porque hay un costo en los vuelos. Sin embargo, también en los viajes te das cuenta que se ofrecen, por ejemplo, hay destinos que te ofrecen hospedajes, encuentras hospedajes de manera económica. También hay muchos sitios en los que uno puede apoyarse viajando. Por ejemplo, te podría mencionar Couchsurfing, Helpex, que son sitios de intercambio. Son comunidades de viajeros donde se apoya, donde tú puedes con tu fuerza de trabajo, es decir, recibes hospedaje por ayudas, ayuda laboral que no siempre es monetaria. Y esa fue una de las formas que, que yo usé para viajar.
Claro, pero llegar, por ejemplo, al Asia, aunque vayas en el baño, cuesta dinero. Que vayan en el baño del avión, quiero decir.
Sí, claro. Para eso ahorras. Ahorras, digamos, yo pienso que cualquier persona...
O también encuentras ofertas interesantes en internet.
También, eso es una de las cosas, y es que viajando uno tiene que informarse bien. Si sabes darle buen uso al internet, a la información, eso también ayuda mucho, porque hay muchos blogs de viajeros y hay mucha información ya en el internet que te ayuda a saber cuáles son los meses en los cuales comprar boleto, cuáles son los hostales o los lugares económicos donde quedarte, que no necesariamente son lejanos, ¿no? A veces son muy céntricos. Y todo eso te ayuda, o sea, la información, el uso del internet, el hecho, como digo, de estar enfocado, de decir, bueno, mi prioridad es el viaje, y bueno, por este año y medio, por estos 2 años, todos mis ahorros van enfocados a ese viaje. Se van siempre costos fuertes en vuelos, pero hay destinos, te digo, por ejemplo, nosotros en India, recuerdo que pagábamos un hostal en el centro por $10 y comíamos por $2 al día. Mismo en Tailandia, básicamente en el área moderna, frente al Chao Phraya, en un edificio moderno completo, muy bonito, no pagábamos más de $250 la semana, que eso no es mucho. Y comíamos por $1, porque realmente son destinos que también son muy económicos y muy accesibles. Y te podría mencionar otros, como por ejemplo, recuerdo en Alemania que nos quedamos como 20 minutos, estábamos en Berlín como 20 minutos del centro, y encontramos un hostal que era del Stasi en su momento, pero que era para viajeros. Lo habían convertido en un hostal y pagábamos 8 euros, que eso es
claro.
Nada.
Nada, claro.
Porque siempre estás en Berlín y, digamos, Europa, por ejemplo, Europa es un destino más caro que Asia. Siempre va a ser más caro. Pero si sabes buscar la información, pues te va bien.
¿Y cómo hacías para buscar esta información? ¿Entrabas en Google y a ver qué salía?
Sí,
¿o conocías de sitios o de personas?
Googleando. Sobre todo googleando y buscando la información, googleando. Encuentras blogs de viajeros que ya han hecho el mismo recorrido, gente que escribe sobre el tema, revistas. Y sobre todo yo creo, también siempre le digo a la gente que se aleje de lo que son lo turístico, los destinos turísticos. Y no hay nada además más satisfactorio que uno mismo armar tu propio, o sea, crear tu propio plan y no seguir un programa, porque pues pagas por ello y se paga bastante caro.
Claro, además vives la experiencia, ¿no? Más cercana con la gente, me imagino. Conociste un montón de personas y pudiste conversar con ellos.
Claro, claro, claro que sí. Por ejemplo, cuando estuvimos en Filipinas, hay destinos también en los que tienes la posibilidad de quedarte en un hotel o simplemente tú dices, bueno, prefiero ir a un hostal, que son como casas particulares en Cuba, donde familias que te ofrecen. Y pues ahí la experiencia es mucho más cercana porque vives en familia, comes en familia y también tienes la información a la mano de lo que pasa, de cómo también maximizar tu tiempo en el lugar.
¿Sabes que a veces pienso que en Cuba somos un poco discriminatorios hacia la gente que no tiene fondos y el dinero? Porque he visto que cuando van esta gente que viaja, jóvenes que viajan con mochila, los mochileros que le llaman, los ven como un tanto despectivo, sí. Y dicen, es pasmado Yuma, gente que no tiene dinero, ¿para qué lo voy a alquilar aquí?
Es cierto.
¿Has tenido experiencia o algún amigo que te haya contado cómo es viajar con poco dinero dentro de Cuba?
¿Dentro de Cuba?
Sí.
No, realmente no directa. Yo sí he visto varios mochileros dentro de Cuba viajando, pero...
Sí, pero los miran como que despectivamente.
Sí, sí, porque, bueno, pues en Cuba estamos acostumbrados...
Sí, a que tiene billete y se va al hotel.
Al que tiene billete y se va...
Digo, y casi siempre es un mentiroso, pero bueno.
Sí, exactamente, pero experiencia directa de viajeros. Lo que sí me han preguntado, por ejemplo, de los tantos viajeros que he conocido, pues le interesa Cuba como destino. Y entonces, lo que sí me preguntan es si pueden hacer lo mismo... Lo mismo es lo que, por ejemplo, yo en mi casa he recibido muchísimos viajeros, o sea, los he impulsado, como hago parte de esta misma comunidad que impulso a los viajeros, he recibido varios y entonces me piden información sobre Cuba podríamos encontrar caos en Cuba, o sea, gente que hace esto mismo, que te recibe y que te apoya en tu viaje. No, porque además estamos hablando que estos mochileros viajan con un presupuesto también limitado, de que dicen, bueno, con un dólar para comer y se aprietan el cinturón, ¿no? Se lo aprietan, pero
sí,
bien.
Sí, sí, literalmente.
Literalmente. Y en Cuba sabemos que eso es complicado, porque hasta hace poco no te podías quedar como extranjero en casa de nadie sin reportar.
No, y si montas tu tienda de campaña frente a la costa y viene un guardacosta y te dice, oye, pero que ahorita viene una lancha a buscarte y no te quedas.
Me pasó.
¿Ah, sí?
Sí, me pasó cerca del Pico Turquino, por allá por La Plata, por la Comandancia de La Plata. Me pasó que intenté acampar y básicamente nos llamaron inmigración.
A ese qué fuerte. Sí. Por cierto, nos queda un minutico. Hay dos cositas importantes que quiero preguntarte. Una es, ¿qué no puede faltar en tu equipaje?
La verdad, mi cafetera moca.
Uy, 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 mira, no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Y lo otro es, ¿para cuándo esperamos el libro? ¿Cómo va ese plan?
Ese plan va, yo pienso que un año.
Porque vas a sacar cosas que no están en el blog.
Sí, lo que quiero hacer es, hay muchas cosas que cuento, yo creo que en el blog cuento las cosas bellas nada más, las imágenes hermosas, pues mis impresiones, pues esas cosas, esos encuentros que voy teniendo en el camino. Y hay otras cosas que creo que la gente también debería de saber. ¿Cómo ha sido mi experiencia, ampliando un poquito más mi experiencia en los viajes, cómo viajar? Una preocupación de los cubanos es, otra vez a lo mismo, con pasaporte cubano no se puede viajar. Sí, señor, con pasaporte cubano sí se puede viajar. Es difícil, pero se puede. Porque los cubanos están por todo el mundo. Yo me encontré cubanos en el fin del mundo. Una pareja que estaba
literalmente,
en Chile.
¿Cuál es el fin del mundo?
Sí, ahí viene la otra cosa, la pugna entre las dos ciudades más australes, ¿no? Pero porque los cubanos estamos por todo el mundo.
Pues con esa inspiración los dejamos, amigos. Muchísimas gracias, Niurka, por estar con nosotros. Gracias a todos los amigos que nos han escuchado. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Mai Vázquez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, con Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.